Bueno, el tema de la sanidad, el tema de la medicina, que seguramente tendremos que volver a abordar en algún otro momento. Lorenzo, Ana, vamos a cambiar de asunto, porque sabéis que ya hay fecha para conocer cuánto cobran tus compañeros de trabajo. Mira, esto no sé si a los médicos también les gustaría saber cuánto cobran unos y otros. Bueno, esto hay que contarlo porque tiene sus matices, pero os cuento que va a ser a partir de 2026, a partir del 7 de julio de ese año, las empresas de la Unión Europea deberán hacer públicos el sueldo medio de los empleados con la misma categoría laboral o funciones similares. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto de primeras dices, o sea, que todos nos vamos a enterar de los sueldos que tenemos todos.
Sí, pero tiene matices, ¿eh? Esto hay que ver, está por ver cómo va a ser, porque es una directiva europea, pero faltaría la transposición en cada país, es decir, que cada gobierno decida cómo va a aplicarlo, quién va a controlar esto, cuáles van a ser los protocolos, pero estamos hablando de evitar discriminación. El objetivo es que nadie cobre una diferencia de más de un 5% con respecto a la media del sueldo de los compañeros que hacen el mismo trabajo que él. Ese sueldo medio, ese sueldo bruto medio, con complementos incluidos, pues que tiene que ser público. Tiene que estar a disposición de los empleados de la empresa. Y en caso de que alguno cobre una diferencia de más del 5%, con la media de los que hacen un trabajo similar, pues ya será lo que marque el protocolo, que serán trámites dentro de la empresa o incluso acudiendo a la justicia.
Dicen desde Bruselas que con esta medida lo que buscan es acabar con la discriminación, sobre todo por motivos de sexo y discapacidad. En España esta discriminación salarial, según el INE, llega al 17%. ¿Y esto, Irra, va a ser obligatorio para todas las empresas, las públicas y las privadas?
No para todas. Si tienen menos de 100 empleados, no hace falta. Las que tengan entre 100 y 250 deben actualizar estos datos de sueldo medio cada 3 años y las grandes empresas, de más de 250 empleados, deben publicarlos cada año. Esta nueva ley fue propuesta por la Comisión Europea en 2021 y aprobada en 2023. Y ojo, porque también hay novedad en las entrevistas de trabajo y es llamativa. Tendrán que publicar las empresas en las ofertas el sueldo que te ofrecen, al menos el tramo salarial, y no podrán preguntarle al que accede a esa oferta de trabajo, al que está en la entrevista, al interesado, no pueden preguntarle por su historial salarial, por lo que cobraba en las otras empresas. Se ven limitados así también, Pilar, los faroles salariales de quien aspira a un puesto de trabajo diciendo que cobra más de lo que cobra.
Claro, claro.
Eso te herramienta muy útil, ¿no?
Claro, dices, ahora yo iba con este as debajo la manga y me están limitando. En fin. Bueno, está muy bien todo esto, pero hablar de lo que uno cobra puede resultar un poquito incómodo, ¿eh? De hecho, el 5% de los españoles reconoce que tiene fobia a hablar de sueldos, ni siquiera con las personas más cercanas, de su círculo más íntimo. Lorenzo, Ana, ¿vosotros tendríais algún problema en compartir este tipo de información? ¿O resulta un poquito violento?
Yo creo que sí que es verdad que el tema de los sueldos siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Si a todo el mundo le da como reparo, y es algo que es curioso, que en otras culturas, como en Estados Unidos, es algo como muy normal, ¿no? Y yo creo que esta pátina de silencio, ¿no?, de oscuridad sobre la situación económica de cada uno, yo creo que no está mal que se quiebre de alguna manera. O sea, yo creo que también hay que naturalizar, porque al final también naturalizando y dando un poco de transparencia a todo esto, que yo no sé si está regulación ayudará o no, pero sí que es verdad que también puede ayudar a muchas personas pues a intentar aspirar a más por arriba. Aquí hay una cara B también, ¿no? Que es esto que decía Irra, que si hay una diferencia del 5% en las categorías que se puede acudir incluso a la justicia. Eso, claro, eso también puede tener efectos colaterales que se igualen, pero por abajo, ¿no? De todas formas, yo esta transposición, me gustaría ver la letra pequeña que todavía queda, pero bueno, si es la media salarial de cada categoría, en fin, que te dice a ti que no puedes inventarte 5 categorías distintas para... No sé, yo le veo todavía que
falta mucho desarrollo.
Que falta
esto,
mucho,
¿no?,
desarrollo, pero yo en general creo que no está mal que se ponga un poco de luz sobre este asunto, porque puede beneficiar a mucha gente que no sabe efectivamente cuál es la situación de su sector.
En otras sociedades no hay este pudor, ¿no? Este pudor extremo que tenemos en la sociedad española a decir lo que cada uno gana. Mira, yo tengo, Pilar, una experiencia muy, además, repetida, muy, muy divertida, que es cuando vas a un colegio o a un centro de enseñanza, siempre está el típico niño, la típica niña que te dice, ¿usted cuánto gana? Y siempre en ese momento el profesor o la profesora se pone rojo como un tomate, ¿no?, como diciendo, qué pregunta más inoportuna. Y entonces yo suelo decir siempre, no, este niño, esta niña está bastante bien orientado, bastante bien orientada, ¿no? Sabe que vive en una sociedad donde lo que uno gana es bastante importante. Y además, bueno, pues yo puedo responder con bastante transparencia de lo que gano por cada libro que vendo y puedo decir los libros que he vendido y básicamente vivo de ello, ¿no? Y quizá, pues bueno, un poco más de transparencia en algunas cosas no estaría mal. Se puede pensar en qué medida tiene, bueno, puede la administración o puede una legislación interferir en los incentivos que una empresa pueda dar a sus empleados más productivos o en la falta de incentivos que pueda dar a sus empleados más haraganes, ¿no? Pero bueno, con carácter general, yo creo que no está mal que exista una transparencia sobre cuál es la retribución que uno tiene por lo que aporta a su empresa, a la sociedad o en el mercado.
Vamos a ver qué opina José Avilés, que es director de Recursos Humanos y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en la COPE con vosotros.
Igualmente, José, un placer. ¿Esto puede generar tensiones en los ambientes de trabajo?
Pues, a ver, yo creo, abiertamente voy a decir que sí. Que sí, mira, yo también lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo el primer puesto de responsabilidad de recursos humanos que tuve, nada, a la hora de estar incorporado, ya me fui con el responsable de asesoría jurídica a tomar un café, ¿no? Y lo primero que me preguntó, muy hábil, como son los abogados, fue, oye, José, ¿y tú has entrado con este salario, no? ¿Qué es lo que buscaba? Yo ya tenía experiencia y dije, mira, no te voy a decir lo que gano ni el acuerdo que he pactado, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Saber lo que ganaba para ver si había entrado con más salario que él y pedir más salario. A ver, en principio todas las medidas que vayan a reducir la discriminación entre sexos e incluso entre discapacitados, la discriminación salarial son positivas. Lo que pasa que hay que matizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo esto le veo muchas lagunas respecto a colectivos, ¿no? Colectivos de subrogados. Imaginaros en empresas industriales como la que estoy yo, se contratan colectivos subrogados que vienen con unos salarios muy superiores a muchas veces, en ocasiones, a los que el propio trabajador tiene en el centro de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay que subir a todos esos trabajadores porque venga un colectivo de subrogado? ¿Esto puede ser viable para el centro de trabajo, para la empresa? Hay que matizar muchas cosas en ese sentido, ¿no?
Bueno, es una directiva que tiene que desarrollarse, tendrá que hacerlo el gobierno de cada país. Y entonces ahí, un poquito más adelante, vamos a conocer los detalles. Pero es importante decir que no vamos a conocer lo que cobra directamente nuestro compañero Perico Juanito, sino el sueldo medio para poder pedir un aumento, bueno, si estamos muy por debajo, ¿no?
Sí, a ver, esto hay que matizarlo. Primero, yo no voy a, como si yo fuese contable, no puedo conocer el salario del director financiero. Esto no es así. Ojo, pero lo que dice la norma literalmente, que lo he estado leyendo, es que todos los trabajadores tienen derecho a obtener información, si la solicitan, por supuesto, ojo, del nivel retributivo, de su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios. Esto tiene que estar desglosado por sexos y tiene que ser de la categoría del trabajador o de un trabajo de igual valor al suyo. ¿Eso qué quiere decir? Aquí entran, leyendo cómo está redactado, entran que se puede matizar de muchas formas. Es decir, no voy a poder conocer el salario de gente que no haga el mismo trabajo que yo. Por lo tanto, se garantiza ya cierta privacidad. ¿Voy a poder conocer el salario de una persona, por ejemplo, una empleada que está haciendo lo mismo que un empleado, exactamente lo mismo, y que puede haber discriminación? Sí, lo puedo solicitar mediante la representación legal de los trabajadores para ver si hay discriminación o no. Yo creo, sinceramente, con la práctica y en el día a día de las empresas, que esto tiene una parte negativa, que es que, ojo, que el conocer los salarios puede crear conflictos, y una parte positiva que es que nos va a obligar a las empresas, especialmente medianas y grandes, a tomar y a realizar y a confeccionar unos protocolos retributivos muy claros, ¿no? Muy claros y que no tengan lugar a duda de cuál es el criterio salarial, el nivel salarial y, ojo, también el progreso de ese salario, cómo va a ir progresando ese salario, ¿vale?
Pues es la aclaración que nos ha hecho José Avilés, que es director de Recursos Humanos. José, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar, encantado.
Bueno, queda todavía un poquito, ¿eh?, para que esto se haga realidad. 2026, a partir de entonces veremos a ver qué es lo que se publica, cómo se desarrolla esta directiva y las tensiones que pueda generar dentro de las empresas, como apuntaba este director de Recursos Humanos. Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta luego.
Buenas tardes.